Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes, porque a partir de este momento, los amantes de la pantalla grande nos reunimos, pero ahora en la radio. Señoras y señores, damas y caballeros, aquí comienza... Radio Cinema. Lo dejamos con su productor y conductor, Sebastián Fortune.
Gracias, Jorge. Siempre tan alegre tu presentación. Y gracias a todos los que están escuchando. Hoy día vamos a hablar de algo especial, que a mí me encanta, que es el neorrealismo italiano, que fue un movimiento que se dio en la posguerra, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Estamos hablando de una Italia devastada, ¿cierto? Socialmente, religiosamente, económicamente. Y que tuvo que, en el fondo, reinventarse en su forma de hacer cine, ¿ya? Así que vamos a estar hablando de eso, de varios autores, hay varios bien famosos, bueno, Visconti, Fellini, De Sica, ¿cierto? Rossellini también. Pero antes me dijeron que había una luna especial hoy, así que vamos a escuchar un tema que se llama Bad Moon Rising.
Horas 48 minutos.
Temperatura 4 grados. Humedad 82%.
Bien, ahí teníamos un clásico de Creedence y quiero repetir el mail para que nos escriban sus ideas y comentarios: radiocinema95.1@gmail.com. Repito, radiocinema95.1. Bien, bueno, ahora que estaba escuchando esta canción, me acordé que aparece en una película que a mí me encanta, que se llama Un hombre lobo americano suelto en Londres. Que siempre lo daban cuando yo era niño en TVN, daban así como Blade Runner, Star Wars y para esta película, que fue bien interesante cuando salió porque fue la primera que mezcló horror, terror con comedia, ya, cosa que antes no se había hecho. O sea, los géneros se mezclaban, pero usualmente coqueteaban uno con otro parecido, pero en este caso teníamos dos cosas totalmente opuestas, que como el terror y el humor. Y esa película de 1981 tuvo a cargo los efectos especiales a Rick Baker, me acuerdo. Y de hecho ganó el Oscar. Creo que fue la primera que ganó ese tipo de premio, a lo mejor maquillaje. Y con los tiempos se volvió una película de culto. De hecho, después hizo un remake que se llama Un hombre lobo en París, que es pésima, ¿ya? Pero esta marcó igual un poco un precedente de cómo se podían mezclar los géneros de manera tan, tan opuesta. Y John Landis, es curioso, pero el director de esta película tiene varios hitos dentro de la cultura pop. De partida, él fue el primero que hizo estas películas como de fraternidad, con una que se llama Animal House, donde trabaja John Belushi. Y después de esta película apareció, bueno, Porky's, y en los 90 American Pie, todo eso. No sé si fue un aporte o no a la cultura, pero en el fondo inventó una especie como de género de comedia, ¿ya? Y él, cuando lanzó esta película del Hombre Lobo, en esa época había un cantante muy famoso de la época que vio esta película y dijo: aquí tengo al hombre que me va a hacer mi videoclip. Y fue Michael Jackson. Michael Jackson contactó a John Landis y él fue el que filmó el clip de Thriller. Y también después de los años trabajó de nuevo con él, hizo Black and White, creo. Y bueno, John Landis tiene varios otros hits. Tiene, por ejemplo, La Dimensión Desconocida, esa de 1983 que produjo Spielberg, que eran cuatro cortos, ¿se acuerdan? Que uno lo dirigía Spielberg, otro lo dirigía Joe Dante, John Landis y George Miller. George Miller era el director de Mad Max. Ya, él hizo el corto, de hecho, del tipo que va en el avión y ve un monstruo en el ala. Ya, ese lo hizo George Miller. Bueno, entonces, y él tiene otra película que se llama Los Hermanos Blues también. Y John Landis, con esta película, lo que hizo fue adaptar una sketch de Saturday Night Live a su película. Y una comedia que dura 2 horas y media, que es muy buena. Yo con mi hermano siempre la veíamos cuando chico. Y hoy en día sería un poco impensado ver una comedia que dure 2 horas y media, ¿cierto? Pero bueno, si la pueden ver, véanla, porque es re interesante, porque como que hizo un revival del género del blues, del soul, en Estados Unidos, ¿ya? Se llama Los Hermanos Blues. Y de hecho me acuerdo una anécdota que vi una vez en el Film and Arts, creo que es un programa donde los tipos iban a la casa de Ingmar Bergman, y el tipo tenía una tremenda biblioteca en su casa. Entonces los tipos buscaban las películas y se dieron cuenta que él tenía una película de John Landis, que era Los Hermanos Blues. Entonces iban a buscar a John Landis, lo entrevistaban, le decían: oye, ¿tú sabes que Bergman tiene una película tuya? Y el tipo estaba feliz, obviamente. Ya, es como que, no sé, pues, como por ejemplo, si usted, no sé, es como que usted fuera futbolista, le dijeran que Pelé tiene un VHS con sus goles, algo así, a ese nivel. Entonces ahí John Landis hablaba un poco de como su influencia con Bergman y comentaba dos cosas bien interesantes. Comentaba la partida que le preguntaban: bueno, ¿tú cómo le hiciste para juntar en tu película a todas esas estrellas, cierto? Les cuento rápidamente. Los Hermanos Blues trata de dos hermanos que salen del orfanato, perdón, de la cárcel, y van al orfanato donde se criaron. Y la monja ahí les dice que van a cerrar el orfanato menos que paguen una gran deuda. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Deciden hacer un concierto, juntar plata y pagar la deuda, ¿ya? Entonces, en todo este trayecto entre que empiezan a juntar la banda antigua que tenían antes de entrar a la cárcel, ¿cierto? Van conociendo gente, se van metiendo en problemas. Y este lleno de famosos. Trabaja Carrie Fisher, ¿cierto? Que es la princesa Leia. Trabaja Twiggy, la modelo inglesa. Y trabaja Aretha Franklin, Ray Charles, ¿cómo se llama este otro tipo? James Brown, ¿ya? Entonces le preguntaban a John Landis: oye, ¿cómo le hiciste tú para juntar todos estos tipos, cachai? Estos pesos pesados que son James Brown, Ray Charles. El tipo se mataba la risa porque él decía que esta película es de 1979. Y en 1979 decía: nadie escuchaba soul, nadie escuchaba blues. O sea, en esa época estaba de moda la música disco de blancos. O sea, al fondo todos escuchábamos Bee Gees, todos escuchábamos ABBA. ¿Entienden? Entonces, al fondo los tipos trabajaron gratis. Y lo otro que mencionaba es que le sorprendía este tema de cómo evoluciona la persona que es famosa. O sea, para él, por ejemplo, haber trabajado con John Belushi y con Michael Jackson eran dos tipos con los que trabajó nomás. Pero hoy en día esos tipos son íconos de la cultura pop norteamericana. Entonces a él le llamaba un poco la atención eso. Y bueno, si algún sociólogo, psicólogo me está escuchando, por favor escríbame y me explica por qué ocurre eso. Porque personas de carne y hueso de repente se vuelven semidioses, ¿no? Y bueno, me desvié, no quería hablar de eso. Pero bueno, escuchemos una canción de esta película que es de John Landis, que se llama Man of Blues, ¿ya? Que se llama Everybody Needs Somebody.
Minutos.
Un amigo me acaba de mencionar que, mi amigo Pepe, salud, que John Landis también filmó películas de Eddie Murphy, El Príncipe de Zamunda, Coming to America, que está en Netflix, creo, que es un clásico, y Un Policía Suelto en Hollywood 3, ¿ya? Y también hizo el guión de Clue, que es esa película que dan típico en Canal 13 de los tipos que están en una mansión y quién mató a quién, ya, también hizo, él hizo el guión. Así que John Landis me parece que es un director que le vamos a dedicar un día un capítulo porque está un poco subvalorado su aporte a la cultura pop, ¿cierto? Bien, pues yo no quería hablar de John Landis. Sí, también. Esta semana se murió Enrique Lafourcade, que, bueno, tiene muchas obras, ¿cierto? Pero la más famosa es Palomita Blanca, que fue un hito del cine, ¿cierto? Filmado por Raúl Ruiz, que se estrenó como 20 años después, porque estamos hablando del año 71, creo que lanzó el libro, el 73 se filmó esta película. Bueno, después del 73 pasó lo que todos sabemos, ¿cierto? Y la película tenía en la banda sonora a los Jaivas, que curiosamente también esta semana me llegó el aviso que se celebraba el Día del Baterista en honor a Gabriel Parra, ¿cierto? El baterista de los Jaivas. Entonces me pareció una buena idea hacer una especie de tributo a esta cantidad de gente que ya no está con nosotros, ¿cierto? Que Lafourcade, ¿cierto? Raúl Ruiz, que es el director chileno más famoso de todos, ¿cierto? Y Gabriel Parra. Así que vamos a escuchar una canción de los Jaivas, que no está en la película, pero un detalle. Así que los Jaivas.
Temperatura 4 grados.
Will Camacho de Sonoro Silos. cuando la serpiente despeñaba.
Quiero enviar un saludo a mi amigo Nelson, que me está escribiendo. También quiero mencionar de nuevo el mail radiocinema95.1 para que hagan sus comentarios y pedidos. Ah, y quiero saludar también al Hostal Bellavista Patagonia, que es donde yo vivo. Si usted está pensando en traer algún amigo o algo así, algún familiar, invítelo, que es una casa tradicional aquí, de dos pisos, sencilla, confortable, ¿cierto? Construida en madera. Y que es parte del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad, así que ahí le dan alojamiento, cocina compartida, ambiente familiar, vaya. Bellavistapatagonia.cl y bellavistapatagonia@gmail.com, ya saben. Bueno, y nosotros también estamos en Instagram y Facebook, en Radio Cinema 95.1, para que nos busquen, ¿ya? Me mencionan acá también, dentro de la efeméride que estamos pasando, que estuvo el cumpleaños Christopher Nolan. Para el que no sepa quién es él es el director y guionista de la trilogía de Batman, pero también tiene otro montón de películas, ¿ya? De hecho, la primera que tiene él, que lo que se hizo un poquito conocido, fue Memento, que a mi papá no le gusta, pero bueno, saludo a mi papá también. Y pero antes de eso le ha hecho Following, ¿ya? Que, y aquí ya se empieza a ver un poco la influencia del cine de Nolan respecto a fragmentar el relato, ¿ya? Y a jugar también con el tema psicológico que tienen los personajes. Las primeras películas juegan mucho con estos problemas mentales, por decirlo así, de los personajes, ¿okay? Y él después esto lo desarrolla en Memento, Batman Begins, tiene otra película que se llama The Prestige, que es de unos magos, que trabaja Christian Bale, ¿cierto? Y Hugh Jackman. Y bueno, también él tiene El Origen, que es donde trabaja con Leo DiCaprio, ¿cierto? Y él es un director bien interesante. Y de hecho, él va a sacar, creo que el próximo año, una película que igual le aprobaron un presupuesto como de $200 millones, porque el tipo, más allá de que hace películas interesantes y buenas en cuanto a crítica, a la gente le gusta, entonces el tipo recupera la plata, por decirlo así. Ahora, no a todo el mundo le gusta, y eso me parece muy bien, porque me parece que todos los directores que son buenos tienen por lo menos esta cosa de generarte contradicciones y decir, no, mira, a mí no me gusta por esto, mira, a mí me gusta esto. Así que feliz cumpleaños para él y que lo haya pasado muy bien. De hecho, vamos a escuchar una canción de una película de Batman que está a cargo de Hans Zimmer, The Dark Knight.
20 horas, 13 minutos.
Estaba entonces Hans Zimmer. Si alguna persona me está escuchando y es fanática de Christopher Nolan o de Hans Zimmer, escríbame, dígame, voy a escribir al programa y lo traemos y hacemos un especial de Nolan y Zimmer. ¿Ya? Sí, paréntesis. El Christopher Nolan el año pasado, o este año creo, el año pasado, hizo una especie de reedición de 2001, dice El Espacio. Tomó el máster original y lo lanzó como si fuera el bruto, entre comillas. O sea, no le agregó, le quitó los efectos y todo eso. Y al parecer ahora va a salir una edición en Blu-ray de eso. Así que para que el fanático de 2001 sea El Espacio de Stanley Kubrick, denle un vistazo a la reedición de Christopher Nolan. No sé si ustedes sabían, pero David Bowie, cuando vio 2001 y sea El Espacio, sacó un disco, o sea, Space Oddity de David Bowie en honor a 2001 y sea El Espacio de Stanley Kubrick. Y Bowie tiene hartas canciones relacionadas con el espacio, en realidad. Tiene Vida en Marte, ¿cierto? Tiene una que se llama Hello Space Boy, que de hecho la vamos a escuchar. Así que vamos con David Bowie y paréntesis, ¿cierto? Hello Space Boy.
Covered.
Ahí está David Bowie del disco Outside. Hello Space Boy. Bueno, quiero mandar un saludo a nuestros amigos del Taller del Árbol Semilla. Recuerden, Taller del Árbol Semilla en Instagram, Facebook. Ellos se encuentran ahí en Everhart 316. Es una tienda de artesanía, ¿cierto? Con más de 15 años de trayectoria. Así que búsquenlos, donde exponen joyeros con diseños de autor, ¿cierto? Piedra preciosa, semipreciosa, plata, cobre. Así que vayan, no lo olviden. Taller del Árbol Semilla. Y el mail de acá, radiocinema95.1@gmail.com. También escriban. Y nuestros amigos que mencioné recién, bellavistapatagonia.cl, ¿cierto? Esta hostal que queda acá en Galvarino. Y búsquenlos o escríbanles a bellavistapatagonia@gmail.com. También quiero mandarle un saludo a Matilda y a Lorena que están escuchando la radio, espero, al norte. Y a mi amigo Pepe de nuevo, que me escribió que olvidé mencionar que estuvo de cumpleaños. Bueno, yo partí este programa diciendo que iba a hablar del neorrealismo italiano, pero se me ha ido en sus comentarios, así que no, lo cual no me parece mal. Que estuvo de cumpleaños Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? Que no requiere presentación de mi parte. Así que vamos a escuchar una canción de una de sus películas más conocidas, ¿ya? Está el tema de Conan el Bárbaro.
Horas 24 minutos.
Temperatura 4 grados. Humedad 82%.
Bien, ahí estaba el tema de Conan, compuesto por Basil Poledouris, que es un compositor nacido en Estados Unidos, pero de familia griega, por eso tiene un nombre medio complicado de decir, sobre todo para mí. También olvidé mencionar que estamos hablando de cumpleaños de Peter Bogdanovich, que lo mencioné en el primer episodio de esto, que era de esta generación norteamericana, ¿cierto? El nuevo Hollywood, que está Scorsese, Coppola, ¿cierto? Pero este pertenece a la camada de William Friedkin, Michael Cimino, que... ¿Por qué digo a esta camada? Porque fueron estos directores que quedaron en el olvido. O sea, que prometían, que tenían talento, pero como sacaron una película que les fue mal, y mal que mal Lucas y Spielberg producían cientos de millones de dólares con sus películas, quedó un poquito en el olvido. Y este tipo, Peter Bogdanovich, se dedicó más que nada a crítica, a historiador del arte. Y él tiene un par de libros sobre Orson Welles, su influencia con John Ford, Howard Hawks. Bueno, lo mencioné en el capítulo 1 o 2 de este programa. Bien, entonces, no, realismo italiano. Voy a retomar el tema. No, yo creo que ya no hablé de eso porque ya se me fue el programa, pero lo puedo hablar mañana o la próxima semana, porque en realidad es largo. Sin embargo, aquí me mencionan que también tuvo cumpleaños Lawrence Fishburne, que no sé si les suena ese nombre, pero es el actor que hizo de Morpheus en Matrix, ¿ya? Matrix, la película de las hermanas Wachowski, ¿cierto? Y me da risa porque justo yo ayer vi una entrevista de él que decían que lo confundían en la calle con Samuel Jackson. Y a Samuel Jackson lo confunden con él. Entonces, bueno, yo no entiendo por qué la gente se confunde, y hay gente que confunde a Al Pacino con Robert De Niro, o Al Pacino con Dustin Hoffman, no sé. Si hay algún psicólogo escuchándome, por favor también venga y explíquenos por qué la gente confunde a la gente, ¿ya? Bueno, así que, bueno, ya estamos hablando de Matrix, escuchemos una canción de este soundtrack. Bien, ya me despido, se nos fue el episodio. Quiero dejarlo de todos modos con un clásico de Nino Rota, que es el gran compositor que tuvo el neorrealismo, que era de lo que íbamos a hablar hoy, que se llama La Strada, ¿ya? Esta película de Fellini, ¿cierto? De 1954, creo. Y agradezco a todos los que me escribieron. Y nada, pues muy, muy agradecido, porque así hacemos más entretenido este programa. ¿Ya? Así que no olviden escribir a radiocinema95.1@gmail o buscarnos en Instagram, Facebook, ¿cierto? Radiocinema95.1. Así que los dejo con La Strada de Nino Rota.
De esta forma, los amantes del cine nos despedimos en la 95.1. Recuerde, nos reencontramos mañana a partir de las 19:30 en tu programa Radio Cinema. Producción y conducción, Sebastián Fortune. Sigan la compañía de Radio Independiente 95.1, la radio con voz propia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no tienen relación con el pensamiento de editorial de Radio Independiente.
Son las 8:40.
Porque mantener tu vehículo en óptimas condiciones también es nuestra prioridad.